Cuando uno está lejos y escucha a Simoca, embajador Carlos Raimundo, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. Qué lindo, Carlos. Acá con la Balmaquia queríamos escuchar. Tenés que desmutearte, desmutearte, hacerle plin, 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 pleno. Yo sé que somos grandes, a mí me pasa lo mismo. Ponerle plin, plin, a ver, podemos
ver si lo,
sí, lo debe hacer.
A ver. Nos está...
Impecable. Ahora sí, Carlos. Mira, Gardel y Raimundi cantan mejor, ya está, ya te escuchamos.
Ahí, ah, bueno, bueno, ahí bueno, sí, sí, una emoción, una emoción.
Bueno.
Muchas gracias.
A vos, te estábamos buscando a propósito... Y a partir de esta denuncia que hace el gobierno de Bolivia a través de su canciller, etcétera, etcétera, sobre este apoyo del macrismo al golpe que derrocó no solamente a Evo, sino que costó tantas vidas. Queremos escucharte de este lugar importante de compromiso que tenés hoy internacional.
Bueno, aquí en OEA no han cambiado mucho las cosas en estas últimas horas, porque este tipo de organismos es la expresión de los gobiernos que lo integran. Entonces hay mayorías, de esas mayorías, por ejemplo, surgió la reelección de Luis Almagro, no por el voto de la Argentina, pero sí por el voto de más de 2/3 de países. Y ese mapa político no ha cambiado en las últimas horas, así que aquí no tiene la misma repercusión que en nuestro país. De todas maneras, y sin perjuicio que lo que hay que esperar es toda la investigación institucional que se haga tanto en Bolivia como en Argentina, estas cosas no dejan de tener un costado esclarecedor, clarificador, en el sentido de dónde está parado cada uno, ¿no? Yo escuchaba el otro día al canciller de Bolivia que decía, podemos estar ante una suerte de segundo plan Cóndor. ¿En qué sentido lo decía? ¿En qué sentido? No exactamente como si fuera una réplica del momento más cruel de las dictaduras, porque ha pasado mucha agua debajo del puente, y esa agua indica que se gestaron, se idearon, se pensaron otro tipo de mecanismos. ¿Para qué? Para articular gobiernos afines en la región con un determinado objetivo, en este caso dar otro tipo de golpes, que son golpes, lo que se han denominado los golpes blandos, ¿no? Es decir, generar un malestar a través de las redes en la sociedad, utilizar luego ese malestar para profundizar las protestas y a partir de allí generar las condiciones para una destitución. Igual esto de Bolivia es más parecido a un golpe clásico, ¿no? Es más parecido a un golpe clásico porque allí hubo intervención militar, hubo una represión muy grande, hubo un cambio de gobierno, y allí sí que la OEA tuvo una participación importante, porque fue justamente a partir de un informe electoral de la OEA que denunció en el año 2019 fraude en las elecciones, que determinados grupos políticos y luego determinados sectores militares y policiales encararon el golpe que destituyó a Evo Morales. Rápidamente, el gobierno de aquel entonces de la Argentina se encargó de reconocer a la presidenta de facto. Y en ese interín se produjo la transición hacia el gobierno de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández tiene una posición completamente opuesta a esa, que es denunciar ese golpe de Estado y permitir un salvoconducto para que Evo Morales y una parte de la dirigencia destituida salvaran sus vidas, se pudieran radicar primero con asilo en México y luego vinieran a la Argentina.
Carlos, Te interrumpo acá, la historia después más o menos la conocemos a partir del gobierno del presidente Alberto Fernández, pero lo que es muy importante me parece es esto que se empieza a conocer ahora, que denuncia el gobierno de Bolivia, y vos mencionaste golpes blandos. Uno puede ver lo que está ocurriendo en Perú, donde la OEA prácticamente no se pronuncia cuando Pedro Castillo gana las elecciones. Vemos lo que pasa en Haití, vemos lo que está pasando ahora en Cuba. Hay verdaderamente, creo que, una crisis en el sistema interamericano y por supuesto, hay un intento de desestabilización, parecería, en la región. En ese sentido, la OEA no está jugando, creo, el rol que debería estar jugando. Yo sé que, digamos, desde el punto de vista diplomático uno tiene que ser prudente, pero no está dando la respuesta que se requiere.
Mira, Luisa, vamos por partes. La OEA sufre una tremenda crisis de legitimidad. Es decir, desde aquel momento en que mintió con el informe electoral y generó un golpe de Estado en Bolivia, las misiones electorales sucesivas, posteriores, de la OEA han carecido absolutamente de credibilidad. Segundo, ¿a qué intereses responde su secretario general? Esto es bueno decirlo en este sentido. Las misiones electorales son pura responsabilidad del secretario. Los países no tenemos nada que ver. Es él el que designa a quién conduce la misión, quién la integra, cómo va. Quiere decir que es una decisión política del secretario general. ¿Quién es este secretario? Bueno, es un hombre que acaba de participar en el mes de mayo de una reunión en Miami con el senador Marcos Rubio, con representantes de Vox de España, la ultraderecha nacionalista española, con presidente. Estoy dando datos objetivos, no hay ninguna imprudencia en este sentido, es simplemente tal el reflejo cual de la realidad.
Tal cual.
El expresidente Macri, el anterior presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el presidente de Colombia, que fue uno de los países que se abstuvo en Naciones Unidas de condenar el bloqueo a Cuba, uno de los tres países de toda la humanidad que se abstuvo fue el de Colombia. Quiere decir que el secretario Almagro pertenece a un sector de intereses muy claros. Pero aquí dos cosas más que quiero decir sobre la situación en general de América Latina, porque la audiencia de este programa me va a entender perfectamente. Basta que un país decida tomar una política soberana, por ejemplo, sobre sus recursos estratégicos, a los 5 minutos ya es denunciado por corrupción. Al ratito, por ser un gobierno autoritario. Un poquito después, una dictadura y después un narcogobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te sancionan, te confiscan tus recursos, ¿no? Te dicen que no podés recibir los recursos, ya sea del petróleo o del litio o de lo que sea. Eso indudablemente causa un estrago en la población, porque después hay desabastecimiento, falta de provisión de recursos, de insumos médicos, etcétera, y entonces eso lo califican de crisis humanitaria para justificar una intervención externa para resolver una crisis humanitaria que fue causada por los mismos que están ofreciendo ahora la ayuda. ¿Para qué? Para legitimar la intervención, para matar la soberanía, para impedir que los gobiernos tomen decisiones propias.
El primer título, para justificar la intervención, por propios o ajenos. Así te inventó el poder central a un Guaidó que no representa al pueblo de Venezuela. Estamos esperando que hable el presidente de la República. Te queremos decir gracias por tu compromiso y por tu lugar en el mundo. Gracias, no, Carlos.
Gracias Rodríguez a ustedes. Pero Horacio, una última sí, cosa, claro, brevísima. Claro, cuando uno a veces defiende la soberanía de los estados, no quiere decir que esté en un 100% con lo que hace el gobierno de ese estado. Lo que no quiere es permitir la intervención de factores de poder que un día van por otro estado, después se arriman un poquito más y un día vienen por nosotros. Eso es lo que el precedente que nosotros no podemos dejar.
Es exacto. Muchísimas gracias. En la década del 50, 60 y 70 tenemos sobrados ejemplos. Gracias, Raimundi.
Un abrazo, Carlos.
Buena vida para vos. Carlos Raimundi, nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos.